Desde este momento, abrimos la bitácora, el registro de las voces, experiencias y personajes de la educación inclusiva.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo espacio de Bitácora. Como siempre, es un gusto acompañarlos y traerles, como es de costumbre, temas de interés para las personas con discapacidad visual y la comunidad en general. Los acompaña quien les habla, Alexandra Celis, y hoy nuevamente estaré compartiendo con mi compañera Erika Pineda. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, hola Alexa, hola, hola a todos nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa.
Así es, igualmente un saludo muy especial a nuestro productor Camilo Garnica, quien siempre está con nosotros y hace posible la realización de nuestro programa. Hola Camilo, ¿cómo te encuentras?
Hola Alexa, muy bien, muy contento, obviamente, como siempre, de los invitados e invitadas que tenemos en Bitácora.
Así es. Bueno, queridos oyentes, les recordamos que nuestras redes sociales están disponibles para que estemos siempre conectados y, por supuesto, nos puedan seguir a través de la red social X en @INSI_radio, en Facebook, emisora INSI. Igualmente, para que nos puedan escuchar más fácilmente a través del celular, los y las invitamos a descargar la aplicación móvil de INSI Radio en tiendas para Android y iOS. Cuéntame, ¿a ti te gusta practicar algún deporte?
Claro que sí, Ale, el tiempo no nos da, pero sí me gusta running.
¡Ay, qué maravilla! Pues quiero contarte a ti y a nuestros queridos oyentes que la práctica deportiva es uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad. Ya sea salir a correr, dar largos paseos, jugar con los amigos, hacer yoga, practicar algún deporte, definitivamente eso nos va a ayudar a sentirnos más saludables, a mantener un buen estado de ánimo y tener, por supuesto, más energía gracias a los beneficios que brinda la actividad física. Sea cual sea el deporte que se practica, ¿cierto? Y pensémonos no solamente en las personas con o sin discapacidad, es claro que todas estas actividades deportivas nos van a ayudar para el desenvolvimiento de nuestra vida diaria. Entre ellos se destaca la coordinación, el entrenamiento de reflejos, el equilibrio, la integración social. Bueno, todo ello pues refuerzan nuestro desarrollo integral, por supuesto, incidiendo en la capacidad de adaptación e inclusión social. Por tanto, si ya de por sí es aconsejable realizar algún deporte, es más para cualquier persona con o sin discapacidad, ¿cierto? Y queridos oyentes, hoy precisamente vamos a hablar de un deporte muy interesante, el tenis, de la mano de dos invitadas maravillosas. Contamos con la participación en este espacio de Natalia Ríos Camacho, quien es administradora de empresas con diplomado en gestión de talento humano y experiencia en gestión administrativa, asesorías empresariales independientes, apoyo a procesos contables y financieros. También ella cuenta con una trayectoria muy interesante en el sector público y privado, especialmente en el área de inclusión y discapacidad, con la firme convicción de aportar a la gestión administrativa orientada al fortalecimiento de procesos para la población con discapacidad. Desde los 2 años presenta baja visión a causa de una retinosis pigmentaria. Inició en el tenis accesible para personas con discapacidad visual en el 2025. Este deporte le ha permitido fortalecer la disciplina y el compromiso, así como la toma de decisiones. También nos acompaña Natalia Benavides Vuelvas. Ella es comunicadora social y periodista bilingüe con énfasis en relaciones públicas y trabajo social. Hace más de 23 años convive con retinosis pigmentaria, que implica una reducción del campo visual. Es pionera y representante del tenis para ciegos en Colombia ante la Asociación Internacional de Tenis para Ciegos en el ámbito mundial. Tuvo el privilegio de participar en los Juegos Mundiales de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos en el 2023 en Inglaterra, donde obtuvo la medalla de plata en la categoría de baja visión. Asimismo, en el año 2024, representó a Colombia en el Torneo Mundial de la Federación Internacional de Deporte para Ciegos, realizado en Italia. Desde el año 2019, ha trabajado con amor, esfuerzo y pasión en el desarrollo y la enseñanza del tenis para ciegos en las ciudades de Bogotá y Montería, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Su mayor deseo es que este hermoso deporte sea conocido, practicado y valorado en todo el país, tanto de manera recreativa como competitiva. Actualmente, las dos compañeras que nos están acompañando en este espacio entrenan en el Parque San Andrés, donde cuentan con el apoyo de dos voluntarias que han sido su mano derecha gracias a su compromiso y vocación para trabajar con la población con discapacidad. Con esta introducción, le doy la más cálida bienvenida a nuestras compañeras Natalia Ríos y Natalia Benavides. Hola Natalias, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Hola.
Hola, buenos días. Bien emocionada de estar en este espacio. Agradecida a un Dios y la oportunidad de estar en estos momentos con ustedes acompañándonos el día de hoy.
Pues Nati, la emoción también la compartimos. Uh-huh. De verdad queríamos compartirles a nuestros oyentes que estamos muy emocionados porque sabemos del talento y también de esta experiencia tan bonita que han tenido. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, INCI Radio, Alexandra, Erika, Camilo. De verdad que es muy agradable volver aquí a casa. Y esta es la tercera oportunidad que estamos aquí con ustedes. No, muchas gracias.
Qué maravilla, de verdad, un privilegio tenerlas a las dos. Y vamos a comenzar entonces a contarles a nuestros oyentes quiénes son ustedes, que siempre arrancamos con esa pregunta que nos abre un poco la conversación y es poderlas conocer desde lo humano, más allá de los títulos, más allá de las actividades que hacemos diariamente. ¿Quién es Nati? ¿Qué le podrías decir a nuestros oyentes?
Hola, buenos días. Nuevamente agradecida a un Dios, con ustedes en este espacio el día de hoy. Y bueno, viene Natalia, es una persona alegre, entusiasta, disciplinada, comprometida, responsable y puntual. Y agradecida de esta nueva etapa, empecé en este nuevo año 2025 y ha sido de muchos procesos y retos para mi vida personal y profesional.
Claro que sí, Nati. Natalia, cuéntanos de ti, ¿quién eres tú?
Bueno, Natalia Benavides, una enamorada de la vida, de Dios, comprometida absolutamente con mi comunidad con discapacidad visual, con muchos anhelos, muchos deseos que esta nueva disciplina del blind tennis sea conocida en nuestro país. Y bueno, el trabajo social en mis venas y bueno, pues de verdad muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes.
Bueno, Natalia y Nati, muchísimas gracias por asistir, es un orgullo para nosotras tenerlas en nuestro programa. Para Natalia y para Nati, ¿qué recuerdan de su infancia y de qué manera particular de su proceso educativo, Natalia?
Bueno, una pregunta muy interesante y lo voy a hablar desde la parte deportiva que es una de las cosas que tanto me apasiona, y es verme desde pequeña en un hogar con un padre estricto, amoroso, pero a su vez muy disciplinado para con sus hijos y llevándome de la mano a las canchas de tenis y teniendo como ese balance de, bueno, listo, yo quiero que seas una buena estudiante, pero quiero que te formes de manera integral. Y tengo esos recuerdos muy tatuados en mi corazón porque gracias a esa formación que mis padres me dieron, soy la persona que soy hoy. Y en ese momento, cuando la retinosis pigmentaria no estaba en mi vida, digamos que nunca me imaginé que después de 24 años iba a vivir este sueño que estoy viviendo ahorita actualmente. Entonces, la infancia fue muy marcada en medio de viajes, de torneos, en medio de una disciplina, pero de un calor humano y de un amor absoluto en familia, siempre con esa convicción de no desaprovechar el tiempo, de estar en comunidad, de estar de una manera hermosa a nivel social. Y bueno, muy, muy, muy como concentrada como en esos dos ámbitos y en esos dos aspectos, ¿no?
Nati Ríos, y bueno, en la introducción le comentábamos a nuestros oyentes que tú eras profesional en administración de empresas. Cuéntanos un poco cómo dentro de este ejercicio que has venido desarrollando en tu historia de vida desde la infancia, ¿cómo comenzaste a sentir esa infancia y, por supuesto, ya como joven, esa necesidad de comenzar a irte por ese camino profesional? ¿Cómo fue ese proceso de formación profesional específicamente cuando ya estabas comenzando a avanzar en esta carrera?
Bueno, bueno, los oyentes, realmente mi infancia y mi amar a como tal es a mi madre. Realmente ella estaba en todo en ese proceso. No estaba en la parte profesional, pero estuve en mi infancia, en mi adolescencia, con ella un partido, o mi hermana de crianza. Y siempre ha estado ella ahí apoyándome. A pesar, y nunca esperé una discapacidad visual. Realmente a los 2 años empecé debido a un accidente que tuve en el jardín. Afectó el golpe. Realmente se generó la discapacidad a los 18 años. Realmente mi madre fue muy duro para ella, pero ella ha sido ahí como mi complemento, mi barrera de seguir adelante, de fortalecerme. Realmente a los 18 años se me fue, pero es un orgullo y gracias a ella me dio un valor, un principios, muchas herramientas y elementos para seguir en esa carrera como profesional. Me decía, era una de seguir adelante, de seguir luchando, fortalecida, porque no es fácil un duelo. Realmente perdí, ya me va a ella, después se me perdió la discapacidad totalmente. Fue un totalmente muy duro, muy significativo para mí. Realmente se me tocó fortalecer esa parte, ir sola, sin papá, sin mamá. Pero ha sido un proceso muy amoroso, la verdad. Gracias a ella soy la persona y soy ahorita. Y en sí empecé mi carrera como profesionalmente en la parte es como es ala. Ya después de tener mi discapacidad, tuve que rehabilitarme gracias al programa ahora y tuvimos el apoyo de poder ese proceso en el SENA. Me formé ahí como asistente administrativa. Después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar en el Politécnico Agroindustrial en Villavicencio. Y yo vivía... Nací en Bogotá, pero me fui a los 2 años a radicarme en Villavicencio con mis personas mencionadas. Pero en sí empecé el proceso de inclinarme en la parte de administración de empresas. Tenía 2 carreras anteriormente de la formación. Realmente, no sé, me enamoré más en la parte de número, en la parte financiero, en la parte del talento humano, de aportar más al ser humano. Y en sí ha sido un proceso muy amoroso, muy especial. De ahí terminé, tuve la oportunidad de, gracias a la Universidad, es una sede en Villavicencio, pues en sí la Universidad San Cincelejo, pero gracias a 2 personas y me han ayudado también, entré a la universidad a estudiar como administradora de empresas. No ha sido fácil, pero no imposible. Y gracias a todo lo que me ha tocado vivir en el proceso académico, toda la adaptación, y me tocó hablar con los docentes, con los instructivos, porque realmente había falta mucha información cómo interactuar una persona con discapacidad visual. En sí ha sido un proceso muy amoroso, muy encantador, y la verdad ha sido entusiasta, porque me ha tocado de muchas barreras, pero no obstáculos. Realmente he tenido muchos obstáculos, pero no me limité a no terminar mi carrera. Gracias, fui beada con mucho honor, mucha disciplina, entré a madrugadas, trasnochos, bueno, hasta a veces no comía por sacar adelante mi carrera. Realmente, con mucho esfuerzo y acción, tuve mi beca como profesional. Gracias a Dios tuve que culminar, entramos en una pandemia, no fue fácil, pero realmente saqué mi título como profesional y gracias a Dios soy ahorita como una profesional administradora de empresas.
Muy bien.
Bueno, es un orgullo escucharte toda esta experiencia de vida y todo tu proceso académico, y qué rico que hayas podido tener esta beca que te permitió realizar tu título profesional, obtenerlo. Okay. Ahora, con Natalia Benavides... En tu caso, ¿cómo fue ese proceso de tu profesión y de tu formación profesional como comunicadora social, tal como nos contaba Alexa al principio del programa, y periodista bilingüe, con énfasis en relaciones públicas y trabajo social.
Bueno, mi historia comienza, la cuento así muy concretamente. Yo termino mi colegio y yo no sabía qué hacer en la vida. O sea, yo estaba súper perdida y la alternativa fue irme a Estados Unidos, aprender el inglés, hacer todo lo que nos toca hacer, ¿no? El sueño americano. Pero digamos que en ese momento yo no tenía, digamos que un referente, que mi visión estaba como, como algo pasaba, no. Yo hago es como ese recorrido mental y digo, bueno, yo tenía que llegar allá, hacer lo que tenía que hacer para lo que me tenía Dios preparado aquí en Colombia. Entonces, me remito como a esa historia porque hubo un antes y un después. Entonces, cuando yo ya llego a Colombia y digo, bueno, voy a homologar algunas materias, tá, quiero ser comunicadora, a mí me gusta mucho pues el trabajo social. Y yo ya voy pues como encaminada, como les decía, con el deporte y con la academia. Y gracias como a toda esa formación, pues también tuve el privilegio aquí con mi compañera de ser becada por la parte deportiva. Pero algo pasó y siempre lo cuento, y fue un torneo que tuve en Cartagena. Y ahí me di cuenta que yo las pelotas ya no las veía. Uh-huh. Miren, ustedes no me pregunten. Estamos aquí, es que yo creo que hay infinitas historias en las que escucho a mis compañeros, no, hoy estaba aquí, mañana amanecí ciego y ya no vi más. Y yo decía, wow, eso puede suceder después de todo este proceso.
Claro, y sí, hay personas, perdóname Natalia, es que sí, me parece muy potente lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que no se dan cuenta que están perdiendo la visión, tal cual como tú lo mencionas.
Sí, ajá, sí, correcto, así es. Así es, y yo cuento mucho esto porque fue el detonante, sí, fue el detonante, fue en el momento de donde más te duele, ¿no? Claro. O sea, es mi parte deportiva, donde uh-huh, tú te sientes poderosa, donde tú uh-huh, te sientes la super wow, donde hay jornadas de entrenamiento y ya no ser ágil y ya no ser la estratega en ese momento. Miren, yo les confieso que para mí fue muy duro porque mi equipo me dijo, o sea, ¿qué le pasa? O sea, de verdad, psicológicamente está mal. Y claro, uno le echa la culpa a la parte mental, que eso fue como mi parte ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí hay un tema ahí de no aceptación, ¿no? Porque pues uno dice, eso no está pasando nada. Pero yo ya estoy como en mis últimos momentos de terminar la carrera. Entonces, digamos que como que Dios todo lo hace perfecto, porque yo me conozco, no lo hubiera podido soportar. Admiro mucho aquí a mi Nati en su historia.
Me tocó muy duro. Todos. Perdí a mi madre y Nata aumentaba respecto a lo de mentalmente. Perder la discapacidad es cuando niña. Un guava, un partía, o sea, su mamá veía, y estar en un momento de 180 grados es muy duro, la verdad, pero no me limité a pesar de tener una discapacidad y tuve como esa motivación, y vuelvo, siempre lo tocaba en todos los lados. Mi motor para salir adelante ha sido mi mamá, y más me ha impulsado, como decir, porque tuve, como decir, momentos de quitarme la vida.
Sí, claro, entonces yo digo que todo, hay una infinidad de historias en las que cada uno tiene que pasar un proceso, y volviendo como al tema académico que me preguntas, sí, se culminó la tarea, y creo que fue como un cierre para comenzar uh-huh, otra etapa. Uh-huh. Entonces yo termino como ya esa parte uh-huh, académica, y ahí es cuando bienvenida a esto, ¿no? Uh-huh. Y ahí pasa pues todo el proceso de rehabilitación y de aceptación de duelo, que creo que todos aquí en los micrófonos lo han contado. Y bueno, ya más adelante les contaré más cositas de lo que sucedió, pero digamos que ese tema de la formación como tal va más inclinada a que siempre hubo un deseo en el trabajo social, pero nunca me imaginé que el futuro me iba a esperar con uh-huh, tantas sorpresas.
Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar a abordar un tema que es el que precisamente estamos poniendo sobre la mesa, y es ese amor, esa pasión por el deporte. Nati Ríos, cuéntanos un poco de esa experiencia deportiva y sobre todo, ¿cómo y desde cuándo surgió ese interés por el deporte?
Bueno, para todos los oyentes que nos están escuchando, primeramente, antes de la universidad, yo practicaba otros deportes en Villavicencio, como atletismo, practicaba bolos, fútbol, son todos adaptados. Realmente no pude seguir o no pude continuar en las disciplinas anteriores, por ya me tocó enfocarme en la parte educativa, en mi parte académica, pero en sí seguí como usando, fortaleciendo esa parte, la descuidé en mi salud, en la parte académica y no me, en sí no la vida personal, pero gracias a este, bueno, el año pasado llegué a Bogotá y bueno, yo escuchaba mucho a Natalia Benavides, mi compañera, y escuchaba mucho del blind tennis o tenis para ciegos. Hay muchas personas y no conocen en sí blind tennis. Y empecé como a decirme, wow, ya escuchaba mucho a ella y realmente yo decía, bueno, esto será cierto, será verdad. Siempre uno llega con un mito y yo decía, bueno, no, hagámoslo. Ya este año entré a la disciplina y estoy hasta ahora en un proceso, muy poquito tiempo, llevo hasta ahora 2 meses ya ahorita, pero ha sido de un ejemplo, la verdad, el tenis me ha ayudado mucho, muchísimo en mi parte vida personal, realmente la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, y me ha servido para tomar decisiones, muchísimo, bastante, ha sido de mucho fortalecimiento para mí. Y bueno, tú me comentabas, y ahora, bueno, gracias a un amigo, me enseñó como tal el deporte, me comentaba, y siempre me decía, wow, está ese deporte, esa disciplina, nuevamente me dio como la motivación de decir, atrévate, ya conozca el deporte, es muy bonito, y ya llevo mucho tiempo, yo siempre lo daba, pero realmente ya este año, yo, listo, bajémoslo, ya, intentémoslo, a ver qué tal es. Fui, como dice, por practicarlo, para saber, porque no lo conocía, siempre nosotros debemos de conocer para seguir en el deporte, y así fue como la historia, bueno, gracias a un equipo, y ha sido de mucha colaboración, de mucho fortalecimiento para todos. Y de ahí ya tengo un excelente equipo, tengo unas chicas excelentes, maravillosas. Tenemos una chica de infancia, Isabela, de los 8 años. Ella jugaba y obviamente volvió otra vez al tenis. No era otra disciplina, sino era tenis. Después tengo también una compañera, está a nivel mío, está también en el proceso, es Andrea Ortiz. Y también tenemos una persona y la verdad la admiro mucho, se llama Daniela, ya es sordo, baja visión, pero para mí ha estado con ella en 2 entrenos y en sí la admiro mucho. Ya, yo decía el jueves, estuve con ella, Dios, ya, si ella puede pasar una pelota y es adaptada para nosotros, porque yo no puedo, o yo no voy a, wow, quiero llegar hasta allá. Invitarlas, nos están escuchando, el deporte es de mucho, muy bonito este deporte, lo empecé ya a fortalecer, a ponerlo una disciplina, para mí ha sido un balance como tal. Y también tenemos a una chica, como tú nombrabas anteriormente, voluntariadas, con todo el amor, el apoyo, también nos está apoyando en otra jornada, jornadas como tal, pero desde mucho, hemos tenido un apoyo mutuamente y agradecida con todos.
Claro que sí. Bueno, ahora para Natalia Benavides, la misma pregunta. Cuéntanos sobre tu experiencia deportiva, ¿cómo y desde cuándo surgió el interés por este deporte?
Blind tennis, wow. Siempre que hablo de esto me emociono. Y bueno, como les había comentado anteriormente, cuando empieza todo este proceso de duelo y de aceptación, dentro de mí siempre decía, bueno, pero yo necesito conocer la población con discapacidad. Cuando uno habla de hacer proyectos sociales, lo primero que uno tiene que hacer es conocer tu gente. Y ya hablo con mucho amor de mi población, porque si uno no conoce, pues muy difícilmente podemos hacer este tipo de disciplinas. Estuve en bolos, pero yo dije, no, esto de bolos no me gusta, a mí me gusta la acción, a mí me gusta la competición, y me gusta todo esto. Pero fue una oportunidad bonita, ¿para qué? Para acercarme a mi gente y entender de que normal, todos estudiamos, todos decimos mentiras, yo digo ángeles y demonios, los hay, pero uno siempre está con el estereotipo de la discapacidad y será que tal cosa, tal otra, y yo era una de esas. Me rehabilité, yo no quería estar mucho con ciegos, y lo digo con todo respeto, pero soy muy honesta, porque hace parte del proceso. Pero siempre hubo esa cosita dentro de mí que dije, yo quiero hacer tenis, yo quiero de verdad hacer lo que me gusta. Y un amigo precisamente ahí de bolos me dijo, óyeme, ¿y será que un ciego no puede jugar tenis? Y yo me le reí. Recuerdo tanto que yo decía, ¿usted es loco? ¿Es en serio? Y me quedé con la espinita y me puse a averiguar ahí en YouTube. Óyeme, cuando yo veo tenis para ciegos en Argentina, España, ¿qué? Inglaterra, Europa entera, sí. Año 2019. Y coincidencialmente en ese año se estaba realizando el cuarto torneo internacional de tenis para ciegos en Benidorm, España. Así fue que con mi padre cómplice, mis padres son unos cómplices amorosos, los amo, me dijeron, pues lo que hay que hacer es coger maletas y irnos en una semana, cuadramos viaje y nos fuimos. Y doy gracias a Dios por ese viaje, porque después llegó la pandemia, ¿no? Entonces esa fue una oportunidad muy bonita de vivir en vivo y en directo, porque una cosa es ver las cosas en YouTube muy, claro, sí, muy chéveres, pero yo quedé con mi corazón atrapado, porque ver mi categoría de baja visión y ver una final de un japonés con un mexicano pasando 7, 8, 9, 10 pelotas sobre la red, eso es fantástico, eso es increíble, eso es admirable, eso es algo que uno, Dios mío, se le derrite el corazón de inmediato, los que somos enamorados en cada área, ¿no? Yo les estoy hablando de mi ámbito de tenis. Entonces, yo tuve que regresar a Colombia con una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad era, quiero hacer tenis para ciegos. ¿Cómo? ¿Con plata? ¿Sin plata? ¿Con patrocinios? ¿Sin patrocinios? Pero lo vamos a hacer. Y es una locura hacer proyectos, emprendimientos. Ustedes recuerdan esa palabra ahí en esa época de pandemia. Hacer tenis para ciegos. O sea, fui criticada, fui señalada. Hermana, estamos en pandemia, ¿qué le pasa? Pero aprovechemos que estamos en casa, aprovechemos para divulgar, empecemos para hacer ruido, empecemos para capacitarnos cómo podemos hacerlo. Y me atreví desde el corazón, me atreví desde el amor, me atreví desde la responsabilidad, me atreví desde la pasión. O sea, yo digo que no hay nada más hermoso en la vida cuando tú quieres hacer algo, pero de verdad, o sea, en serio, o sea, de verdad, con el ánimo de no esperar nada a cambio. Bueno, yo aquí, ¿qué puedo estar sacando de provecho? No, yo me quedé sin trabajo en pandemia. Yo tenía 2 negocios de joyería y tocó cerrarlos. O sea, se acabó todo. O sea, y usted con un cuento de tenis para ciegos, o sea, hermana, despierte. Y me encanta contar esto porque en las dificultades y cuando ya las puertas se cierran, yo digo, se cierra una, se cierra 2 puertas, pero se abren 3, 4 y 5 y más puertas. Es así, la vida es así. Y doy gracias a Dios por eso, porque empezamos a estudiar la pelota. Y aprovecho aquí para presentar la pelota, porque este es el corazón de nuestro deporte. ¿Sí? Acá la creo que la escuchen. Esta pelota es una pelota de 9 centímetros de diámetro, es de espuma. Por dentro tiene un núcleo de pasta con 5 balines. Y esto es lo que produce este delicioso sonido claro, de la pelota. Y yo siempre le digo que es el corazón de nuestro deporte, porque podemos tener la mejor cancha, podemos tener la mejor raqueta, podemos poder tener los mejores tenis, la mejor pinta, pero si no tenemos la pelota, no tenemos nada, porque la que nos transporta emociones, la que nos dice, wow, no puedo ver, tengo una baja visión, pero la escuchamos, la sentimos. Y fuimos muy disciplinados junto con un equipo de trabajo de empezar a decir, el desafío más grande es la pelota japonesa porque es muy costosa. Es una pelota que está costando aproximadamente 100,000 pesos. Entonces, ¿cómo traemos esas pelotas de por allá? Pues como buen colombiano creativo, porque eso sí tenemos nosotros.
Que resuelve.
Sí, creativo.
Sí, muy creativo. Dijimos, vamos a hacer nuestra propia pelota colombiana. Y lo logramos. Ese tiempo de pandemia nos ayudó. Ese tiempo de pandemia nos ayudó ¿a qué? A poder difundir lo que hacíamos, empezar a enviar raquetas desde las casas para que hagan las prácticas, hacer tutoriales, hacer todo eso. Y eso fue año 21-22, ¿sí? Para ser más concretos, empezamos a trabajar con la población infantil. ¿Y cómo llega Blind Tennis? Ya Blind Tennis ya empieza a coger forma, es desde el ejemplo. Ya desde el ejemplo, desde la confianza, porque nosotros estamos cansados de ser usados también, y lo digo de verdad, con respeto también, pero sí, suena un poquito fuerte, pero es brindar esa mano amiga. Te quiero dar, es una oportunidad de elegir un deporte diferente y que lo puedes hacer. Eso es fantástico. Claro. O sea, es fantástico.
Y es muy diferente cuando tú los huchas o le dicen tenis para ciegos, cuando tú lo estás
experimentando.
Exacto. O explorando.
Porque la gente da miedo. Exacto. Eso es lo que dice Nati, es bien cierto, la gente le da miedo, pero ¿es en serio? Yo nunca he hecho deporte. Ay, eso es para viejos. O sea, hay una cantidad de mitos. ¿Y será que
es un imaginario?
Y yo soy pobre. Y yo vivo lejos. Claro. Y es que una raqueta, ¿cuánto puede costar? Eso es como carísimo.
Y esas son preguntas que muy seguramente también nuestros oyentes deben estar haciendo.
Claro,
¿Cómo será esa introducción? Que bueno, también quiero contarles que en el segundo segmento, de hecho lo vamos a abordar. Yo sé que vamos a ampliar muchísimo esto que ustedes nos están contando. Y le vamos a poder pues brindar, por supuesto, a nuestros oyentes esa información sobre, bueno, ¿cómo es que hacemos para acceder a este tipo de deportes y sobre todo para quienes tienen una discapacidad visual? Y bueno, queridos oyentes, hasta el momento hemos tenido la fortuna de tener un primer acercamiento a la historia de vida de Natalia Ríos y Natalia Benavides, quienes han contribuido de manera significativa a los procesos de prácticas deportivas inclusivas en nuestro país. Los y las invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en el siguiente bloque, donde tendremos la oportunidad de conocer más sobre esta valiosa experiencia. Ya regresamos.
Dejamos los puntos claros en Bitácora.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, Inci Radio.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INCI_radio y en Facebook, @emisoraINCI.
En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando subí un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana.
www.inci.gov.co/inciradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello.
Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en Inci Radio.
¡Adivina dónde estoy!
www.insi.gov.co/insiradio. Usted está conectado con Insi Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual.
Somos Insi Radio
y tenemos toda la información inclusiva.
El deporte,
las leyes,
cultura,
entretenimiento,
las historias de vida,
los tips de educación,
empleabilidad y mucho más.
Insi Radio,
conectando a Colombia y al mundo
con la discapacidad visual.
Desde la escuela y la casa, hacemos Bitácora, las historias de vida de la educación inclusiva.
Apreciados oyentes, a este segundo bloque de Bitácora. Les recordamos que nos encontramos con Natalia Ríos, administradora de empresas con diplomado en gestión de talento humano, y Natalia Benavides, comunicadora social, periodista bilingüe, con énfasis en relaciones públicas y trabajo social, quienes lideran un interesante proyecto que busca que las personas con discapacidad visual tengan la oportunidad de practicar el tenis. Quiero contarles, queridos oyentes, que el tenis accesible para personas con discapacidad visual es conocido como blind tennis o tenis para ciegos. Es una adaptación del tenis que utiliza una persona con sonido, tal cual como nos lo comentaba anteriormente Natalia Benavides en el primer segmento, y como lo aquí estaba nuestra compañera de la mesa de trabajo haciéndolo sonar precisamente. Tiene un sonido interno que para los jugadores pueden permitirle la localización de la pelota. Este deporte se organiza en diferentes niveles según el grado de visión del jugador y se juega en una cancha que entendemos es más pequeña, con unas características particulares. De todas maneras, yo sé que en este segundo segmento nuestras invitadas nos van a ampliar un poco más la información, y precisamente, Natalia, tú nos comentabas hace unos instantes sobre cómo era esta pequeña introducción que se hacía a partir de esos elementos accesibles. De acuerdo a esta experiencia que nos estás contando, ¿cómo se orienta, por ejemplo, Natalia, a una persona ciega o de baja visión para practicar el deporte como tal del tenis?
Sí, hay unas características en cuanto a las categorías para jugar. Las voy a contar rápidamente para que pues muchos conozcamos, y bueno, hay una categoría que es ciegos totales, que es la categoría B1, hay categoría B2, B3 y B4. Entonces, en la categoría B1 son ciegos totales, se debe vendar, uh-huh. ¿Sí? O sea, está la persona ciega, pero el protocolo es que tenga la venda. Categoría B2, estamos como en esa transición de soy una baja visión, pero estoy muy comprometida. El B3 es una baja visión estable, y B4 pues es una baja visión pues muy productiva. Entonces, en cada una de las categorías hay unas características, y entre esas está pues el terreno de juego, digamos, okay, que el tema de la cancha. Entonces, digamos, en el caso de voy a extraerlo como para que dibujemos como todo una cancha convencional, y digo sin discapacidad, es una cancha que es de 23 metros de largo y de 8 de centímetros. Entonces empecemos a achicarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería con los ciegos? Entonces, sería 12 metros y sería 6 de ancho. Sería la altura de la malla es de 83 centímetros, ¿sí? Ahí ya empezamos como a tener una idea. ¿Qué pasaría con los baja visión? B2, B3, B4. 18 de largo y 8 de ancho, pero la altura de la malla es de 93. Y el tema de los piques, ¿sí? Entonces, el tema de los piques en el caso de los ciegos, entonces 1, 2, 3 y pego, ¿sí? Uh-huh. Ellos tienen esa opción en la categoría B1 y B2, y los B3 son 2, y la categoría B4 un solo pique, como es en el tenis convencional.
Okay.
¿Qué sucede ahí? Que también hay unas raquetas que las podemos utilizar de diferentes tamaños dependiendo la, pues digamos que la comodidad también de cada deportista. Hay mucha libertad ahora en eso. Entonces, son raquetas junior, son raquetas de personas sin discapacidad, pero son niños, ¿sí?, que las utilizan. Serían unas 21, 23 y 25 pulgadas. Entonces, trabajamos como en esas tres tamaños. Y hay algo muy interesante, que siempre también lo menciono, que es el lenguaje. Tú tienes una discapacidad, yo tengo una discapacidad. Queremos jugar tenis, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar, ¿cierto? Tenemos que comunicarnos como para que esto sea algo chévere. Entonces yo hago un ejercicio rápido aquí, voy a hacerlo con Erika.
Ay,
¿sí?
Ay,
Dios. Te voy a poner de ejemplo. Entonces, Erika, yo tengo acá mi pelota, yo te digo, ¿lista? Tú dices sí, y yo te digo, juega.
Okay.
Entonces yo te lanzo la pelota, entonces vamos a hacer el ejercicio así como rápido. Entonces, ¿lista?
Sí.
Juega. Ahora tú me dices.
¿Lista?
Sí.
Juega.
Así es la dinámica.
Ah, okay.
Entonces digamos que hablando desde esa parte del lenguaje y de la comunicación, es ahí donde se pone a prueba nuestros sentidos y es ahí es donde empezamos como a entender cómo es todo esto, ¿no? Lo que decía Nati, esto es un proceso, evidentemente. Exacto. Lo que tenemos que hacer como primera medida cuando un deportista llega a nuestras canchas es entender si es una persona ciega de nacimiento o es una persona que adquirió la discapacidad después, si conoció una cancha de tenis y no la conoció. O sea, hay infinidad de situaciones que hay que hablarles y decirlas. Uh-huh. Y a partir de esa situación, empecemos a hacer un reconocimiento del espacio, ¿sí? Uh-huh. Hacemos un reconocimiento del espacio, la persona toca, mira, huele, oye todo, ¿sí? Uh-huh. De la manera muy natural, siempre muy naturales, muy frescos, muy tranquilos, al tema de la autoprotección o eso, porque tenemos que tener algo muy claro y es importante. Ya muchos de las personas que pasan por nosotros han tenido ya una rehabilitación, ¿no? Digamos, de unas rehabilitaciones que ya han pasado por un proceso de movilidad y todo. Entonces ya ellos ya tienen esa autonomía de decir, hey, quiero esas bases, correcto, Erika, esas bases. Y llegan, que hay unos más tímidos que otros, bienvenidos. El tenis acá te voy a poner a desarrollar más tus capacidades. Entonces digamos que hay que partir como desde esa base y de esos pasos, porque no todos somos iguales. No todos aprendemos igual. Uh-huh. Hay unos que tienen unos oídos súper biónicos, hay otros que trabajan más con el tacto. Entonces, hay que tener unos procesos con la parte sonora, con la parte de la pelota, con el tema del reconocimiento de la ubicación. Hay personas que son deportistas desde también, entonces tienen como todos esas herramientas. Y de ahí ya empezamos como a explorar el tema de la raqueta con contacto con la pelota. Y ya hacer pues ya situaciones de partido. Pero todo eso, ¿cómo sucede? Uh-huh. Por un paso proceso. Número uno, paso número dos, paso claro. Número tres, para que le encuentren ese disfrute. Una cosita rápida que quiero contarla es, ayer, por ejemplo, fue una satisfacción muy grande. Una de nuestras deportistas ciegas pasó tres pelotas. Hicimos una fiesta, ¿por qué? Porque encontramos la raqueta adecuada, empezamos a adquirir unas posiciones en las cuales nos resultó. Uno da unas herramientas, pero el deportista es el que toma decisiones en cuanto a cómo se puede acomodar para que todo eso pues sea un éxito.
Claro, de acuerdo. Yo quiero retomar un poco en la parte final del primer segmento. Tú nos estabas contando un poco de las características de la pelota, que es una pelota en efecto adaptada. Hay una uh-huh. pelota que mencionabas, es la japonesa, que es la traída con estas características. Pero acá en Colombia no es tan fácil. Tú decías, no es tan fácil conseguirla. Y acá nos trajiste unos modelos muy interesantes. Cuéntanos cómo las adquieren, si hay una empresa que lidera el diseño de este tipo de pelotas. ¿Cómo es el ejercicio para poderlas adquirir?
Uh-huh. Bueno, mira qué bonito. Qué bonito que digas esto. Voy a hablar también desde la honestidad de mi corazón. Cuando nosotros empezamos a sentir esa necesidad de que no había, pues, digamos, la pelota como tal, dijimos, ¿y ahora qué? No tenemos un patrocinador, no tenemos quien nos ayude, uh-huh. pues tenemos que ser recursivos y buscar la forma de buscar una pelota y hacerla. Entonces, fueron muchos intentos fallidos, era explorar uno, bueno, listo, lo hacemos con boxer y pegamos esto para que la pelota entre y de todo. O sea, hubo peleas de todo, y me acuerdo con mi papito y todo, y traigo todo eso.
Claro,
sí. Y cuento claro. Todo esto, porque esto no es de hacer una pelota y venga y métale un ping-pong por dentro uh-huh. y coloque un par de balines. O sea, cuento claro. Esto porque todo amerita un esfuerzo. Uh-huh. Yo pienso que todo se va desarrollando con la perseverancia y con el deseo de hacer las cosas. Entonces, ¿dónde están las chicas? Y este año me han llegado, de verdad, increíbles mujeres. Y entre esas, nuestras dos voluntarias. Una es nuestra profe de tenis, que es Laura Mejía. Ella es licenciada en educación física, y cuando nos vio se quedó enamorada y dijo, no, yo quiero trabajar con ustedes de manera incondicional, ojo, y está donando su tiempo. Y la profe Natalie es educadora en artes plásticas, y bueno, ella, qué mejor ella con esa experiencia y con ese amor. Ella dice, esto es una terapia para mí, Natalia, o sea, yo en vacaciones hago pelotas, y yo, en serio, por favor, o sea, me arruga el corazón. Pero qué bonito, porque ella me decía unas cosas muy lindas, es que hay que ponerle magia a las pelotas en el momento que las elaboramos, porque es que es un pegante especial, es que es el núcleo, hay que ponerlo en una posición exacta, hay que poner esos balines, o sea, desde el amor, o sea, ¿ustedes se imaginan eso? Entonces, gracias Natalia, gracias Natalia, porque también Natalia se llama ella.
Natalia.
Que hace esto con toda la pasión. Les voy a ser muy honesta, no hacemos esto como negocio, son las herramientas para que, pues obviamente los deportistas obviamente tienen que comprar su pelota, porque tenemos que valorar lo que se hace, entonces ellos tienen que tener su pelota, pero lo curioso, y ahora que tú lo mencionas, es que, pues nada, gracias a las redes sociales hay que difundir lo que hacemos, lo que hacemos, creo que es digamos, no lo hacemos porque queremos darnos a conocer de la manera más sencilla, pero real. Y es increíble, o sea, los europeos dicen, ¿en serio? ¿Es en serio que ustedes hacen una pelota? Si ellos se emocionan. Pues ya han ido a toda Latinoamérica las pelotas, las hemos dado a conocer en Europa también, y valoran mucho el trabajo. Pero de las cosas que uno de pronto en un principio las quiso hacer era pues como herramienta de trabajo, sí estamos ahorita pensando seriamente en patentarla. Estamos seriamente de empezar a seguir puliendo una pelota pues atractiva, que en Latinoamérica sea muy útil, porque tenemos unos proyectos el próximo año en Brasil, hacer un torneo. Entonces, que nuestra pelota pues esté presente y que sea evaluada, sería maravilloso.